Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, son las 5:04 y estamos completamente en vivo en los estudios de la Radio Agricultura para dar el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la radio destinado a dar una segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos. Hoy día nos acompaña nuestro querido amigo, director de Copiapó, abogado de la Universidad Católica, director de contenido del Instituto República, don Álvaro Iriarte.
¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Muy bien, estamos como combinados, así aquí ya estamos más festivos.
Más relajados,
ya terminaron las clases, ya pusimos las notas, pusimos la asistencia.
Ya fue la segunda vuelta,
estamos preocupados de la Navidad.
Oye, increíble cómo la gente se enajena en estas fechas,
¿eh? Sí, yo ya felizmente tengo hasta los regalos comprados, entonces bien, puedo celebrar también la Navidad como corresponde.
Tranquilamente. Y enfocado en lo no material.
No haciendo fila en el Costanera Center.
Qué locura, Julio. Eso lo describiste, y no solamente en Santiago, en el resto de las regiones también, en Concepción, no,
en todos lados, porque siempre dejamos las cosas y como que llega de un día para otro y como que ahora caché que es la próxima semana. Y por tanto ahí empecé a ver cuáles son los regalos que se merecen los niños. También nos acompaña directo desde la quinta región nuestro querido amigo, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, don Fernando Wilson. Le estamos dando aquí la bienvenida. Tarde.
Muchas gracias por la invitación.
Ahí nos escucha don Fernando, perfecto. Como siempre, un gusto conversar aquí con dos de los principales analistas internacionales que hay en nuestro país. Y lo comento porque la noticia de la semana se convirtió internacional por dos grandes ejes. El primero tiene que ver con que el presidente electo, José Antonio Kast, decidió viajar rápidamente a Argentina. Siempre es tradición que los presidentes cuando asuman visitan el país más cercano, el más aliado. Hay una relación especial entre Brasil y Argentina y por supuesto también entre Chile y Argentina. Y en ese sentido, el presidente José Antonio Kast decidió el día martes, a 48 horas de haber ganado, menos 48 horas de haber ganado la elección presidencial, viajar a Argentina. Y ahí te quería pedir tu opinión y perspectiva respecto a esto que se ve como raro, ¿cierto? De partir al tiro a activar una agenda internacional y además probablemente conversar con el viceministro de Finanzas, José Luis Daza. ¿Cómo lo ve Fernando Wilson?
A ver, digamos, un viaje de esas características, primero que nada, como tú correctamente lo señalas, es extraño, no es algo común viajar tan pronto, y sobre todo antes siquiera de asumir el cargo. Hay tres versiones que pueden perfectamente coexistir entre sí, tú has mencionado dos. Tendería a pensar que la posibilidad de, digamos, seducir o tentar al ministro Daza de cambiarse de país, digamos, y asumir una responsabilidad importante en Chile podría ser muy potente y muy llamativa. Otros dos aspectos, bueno, hay una cierta cercanía con Javier Milei, más allá de que Kast corresponde más bien a un conservador clásico y Milei es un libertario. Pero ciertamente hay un adversario común, como se ha presentado, de estas nuevas izquierdas latinoamericanas a las cuales ambos han derrotado y que de alguna forma puede entenderse como un guiño a sus bases más duras, que quizás quedaron un poco desilusionadas después del discurso del día de la victoria, digamos, del domingo pasado, en el cual se vio un Kast mucho más neutro, digamos, mucho más moderado. Y finalmente hay un factor que quizás no es tan llamativo, pero sí tiene mucho calado, que es que en los últimos 3 a 5 años hemos tenido nuevamente una sucesión de problemas vecinales con Argentina. El primero, más importante, comenzó el 2017 cuando la política de defensa argentina señalaba que ellos buscaban un uso compartido del Estrecho Magallanes y el Mar de Drake, lo cual era básicamente demoler toda la arquitectura fronteriza que Chile ha construido desde 1878 en adelante. Luego tuvimos el affair de la delimitación de la nueva zona económica exclusiva sobre base extendida argentina, que fue levantada trazando puntos geográficos que buscaban sugerir una continuidad del tratado de 1984, pero que en realidad no lo hacen, son puntos arbitrarios que no tienen conexión y que se sobrelapan con la chilena, con la reclamación posterior. Ahí viene toda la respuesta chilena con la carta número 8 de delimitación de la zona, etcétera. Y finalmente, bueno, el incidente de los famosos paneles solares del año pasado, que puede que no haya sido particularmente crítica ni grave, pero ya, digamos, una es casualidad, dos es suspicacia, tres ya es tendencia. Entonces, en ese sentido, quizás tener mejores relaciones con un presidente, tener un contacto personal, puede ayudar a evitar que algunos halcones en Argentina comiencen quizás a empoderarse demasiado. Es importante recordar que en Argentina, precisamente por su condición de federal, de sociedad federal, de Estado federal, la autonomía que tienen algunos organismos, particularmente el Departamento de la Antártico, Malvinas y Atlántico Sur, es mucho mayor al que nosotros podríamos considerar existente en un Estado unitario como el chileno, donde se da una orden desde presidencia y eso se cumple.
Claro.
En Argentina la broma es que cuando se da una orden desde la Casa Rosada, ahí comienza la discusión y el debate, digamos. Por lo tanto,
es una mera idea de legislar, Fernando Wilson.
Exactamente. Entonces, en ese sentido, siempre es útil tener buenos contactos con un país con el que hemos comenzado a ver aparecer nuevos roces que se esperaban haberse superado en 1984, y confiemos que puedan ser contenidos de manera elegante sin llegar a tener incidentes como los dos Palenas, Snipe, qué decir de diciembre del 78, la crisis del BIL.
Así es. Bueno, déjeme ir un paso atrás y me fui inmediatamente a la agenda internacional del presidente electo José Antonio Kast Ruiz, pero una cosa que no hay que cansar de celebrar y de valorar son las tradiciones republicanas asociadas al día de la elección. Y estoy pensando en, uno, el rápido reconocimiento del candidato derrotado, y que no solamente le escribe rápidamente al presidente o presidente electo, sino que también lo va a visitar. Luego el presidente en ejercicio lo llama por teléfono, coordina una reunión inmediatamente al día siguiente, montan una reunión entre las principales autoridades del gobierno entrante y el gobierno saliente, y yo a eso, que me parece estupendamente bueno, uno se siente en Suiza, ¿cierto, Álvaro y Fernando Wilson? O sea, es impropio del barrio. Pero como si eso fuera poco, cuando José Antonio Kast visita Argentina el día martes, lo recibe en la puerta, ¿cómo se llama? Saliendo de la manga, en el aeropuerto, el embajador de Chile, José Antonio Viera Gallo, en compañía de probablemente lo que era el agregado de Carabinero, el agregado...
La delegación chilena oficial.
Entonces, claro, es muy potente ver la manera en que José Antonio Viera Gallo saluda a José Antonio Kast, le da la mano, le da un abrazo, y eso habla un poquito en estos años de tempestades que hemos tenido, Álvaro Iriarte, ver esos signos institucionales dan una especie de respiro. Ver a Viera Gallo saludar a Kast, entender que él es el embajador de Chile, y no solo del presidente Boric, porque naturalmente el embajador político.
Sí, claro.
Pero no solo del presidente Boric, sino también de Chile, creo yo, que permite mirar con un poquito más de optimismo lo que viene. ¿Cómo lo ves tú, Álvaro?
No, sin lugar a dudas, y me quiero tomar de lo que decía Fernando, que es que efectivamente el viaje fue una prueba para todos, porque además entiendo que el viaje, según lo que hemos conocido, se organizó a través de el círculo de José Antonio Kast como presidente electo, la oficina del presidente electo, pero luego se hicieron las coordinaciones que corresponden con la embajada, con el gobierno de Chile. O sea, es una foto institucional en el sentido amplio de la palabra. No es solamente que haya estado presente, como bien decías tú, Julio, el embajador, sino que se hizo todo en el amplio sentido de la palabra, buscando mostrar una continuidad. O sea, cuando hay que explicarle a la gente la diferencia entre un gobierno y el Estado de Chile, bueno, aquí está esa diferencia a flor de piel. Y lo segundo que me quedé reflexionando de lo que decía Fernando, Julio, tiene que ver con lo siguiente. Es poco habitual que un presidente electo salga de viaje tan rápido en esta interludio hasta que asuma el 11 de marzo, en el caso de Chile. Y es verdad que llama la atención, pero creo que también tiene que ver un poco con los tiempos en los que estamos viviendo en América Latina. No sé cómo lo ves tú, Fernando, porque efectivamente es un momento donde se requieren alianzas quizás no tan tradicionales, porque no se trata solamente de una alianza porque Argentina y Chile son países limítrofes y comparten una historia en conjunto, sino que hay, en este caso ahora hay una cierta comunidad de intereses geopolíticos. Y eso también es una señal importante, como también me parece interesante que es poco habitual la reacción del presidente de Colombia, Petro, y Gustavo Petro, y por supuesto la de Nicolás Maduro. ¿Cómo lo ves tú, Fernando Wilson, en ese sentido, para agregarle más elementos a esta ecuación?
Exacto. A ver, De alguna manera, y sorry por la majadería, yo también me queda un alumno por resolver para cerrar mi planilla. Pero más que nosotros tenemos coincidencias con Argentina en temas geoeconómicos y ahora de coincidencia ideológica de su liderazgo. Pero nuestros problemas son precisamente geopolíticos en el sentido de la delimitación en la geografía austral siempre tan buscada proyección antártica argentina. Pero bueno, eso es materia de harina de otro costal. Nosotros necesitamos, como Chile, tener las mejores conexiones no solamente en América Latina, sino que en el mundo. Durante los últimos 4 años, el presidente Boric ha tenido un comportamiento que no quiero calificar con adjetivos calificativos, pero que ha desestabilizado los patrones de relación que tiene Chile con grandes potencias, me refiero particularmente a Estados Unidos, y también con aliados estratégicos clásicos, como ha sido el caso con Israel.
Sí, sin lugar a dudas.
Uno puede entender la reacción que ha tenido en los últimos días, por ejemplo, los representantes de la comunidad palestina, etcétera. El dolor que sienten se entiende perfectamente. Pero por otro lado está el interés de Estado de Chile. Y en esa situación, Chile no puede continuar con una política exterior que ha estado siendo gobernada desde una perspectiva ideológica y no una perspectiva de Estado. Si el propio general Pinochet fue el primer país latinoamericano que reconoció a China Popular, en la región sudamericana, no creo que se necesiten ejemplos más contundentes y más directos y brutales de la necesidad del Estado, de la sociedad chilena y de nuestra institucionalidad, de mantener las mejores relaciones con el mundo. Los estados no son personas, no tienen sentimientos, no tienen valoraciones morales, ni tienen consideraciones. Son básicamente, actores de poder. Y necesitan en su dinámica de relación, sobre todo los países medianos, los patrones de claridad de comercio y confiabilidad. Si un país puede no estar de acuerdo con otro, pero si por lo menos sabe que la postura del otro es estable y constante en el tiempo, sabe a qué atenerse en su relación con ellos.
Eso es.
Chile en los últimos 4 años lamentablemente ha introducido, y suena más fuerte precisamente por la estabilidad anterior de nuestra política exterior, un mecanismo, o más bien aproximaciones de orden emocional que han causado serio daño y cuestionamiento. Las declaraciones del embajador norteamericano, señor Judd, habrían sido inconcebibles en otro momento y ocurren no por una falta de respeto del embajador, sino que básicamente lo que él está diciéndonos es qué les pasó a ustedes, digamos. O sea, ¿por qué Chile, entendiendo que Chile es un actor que va más allá de los gobiernos de coyuntura, está teniendo estas posturas o estas visiones tan particulares? Bueno, dicho aquello, quiero creer que bajo la administración de Kast se podrá tener una conducción internacional que se oriente a recuperar nuestra posición internacional en materia comercial y que sobre todo realinee nuestras posiciones en términos de la equidistancia que se necesita. Y aquí, discúlpenme que me extiendo un poquitito, pero es uno de mis temas fetiches. En la cuenca que todos tenemos, dicho sea de paso.
De todas maneras, no hay duda al respecto.
En la cuenca del Pacífico se está construyendo el sistema de poder más ambicioso que se haya creado en la historia humana. Entre 7 y 9 culturas y civilizaciones están construyendo un sistema. Se ha creado la APEC. Bajo la APEC hay una sucesión de órganos de tipo regional, desde la Alianza del Pacífico hasta ASEAN. Pero ahora se están comenzando a crear los sistemas de alianzas militares. Ya apareció The Quad, ya apareció AUKUS. En este sistema no podemos simplemente quedarnos pestañando, porque cuando esto ya esté totalmente armado, simplemente ya no va a tener tanto valor nuestra incorporación ni nuestra relevancia. Chile no puede pretender, o más bien, no puede tolerar ser colocado en una posición donde tengamos que escoger entre tener a China como socio comercial y a Estados Unidos como socio político.
Exacto.
No podemos elegir a uno u a otro. Y la única forma que tenemos de jugar este juego y de mantenernos en este sistema es una equidistancia muy delicada, muy medida y gestionada por la Cancillería con profesionalismo, no con capricho. Y por lo tanto, el desafío que se le viene a la administración Kast, tanto por los dislates que he mencionado con anterioridad, pero sobre todo por el momento en que le va a tocar gobernar, es gigantesca en este plano. Estoy seguro que... estos no son temas que veamos en las portadas de la prensa. Claro,
absolutamente. Y no mueven a los votantes a la urna.
Exacto. Pero son las cosas que van a determinar el futuro geopolítico, geoestratégico, geoeconómico y político de Chile en los próximos 100 años. Y buena parte de este proceso le va a tocar al próximo periodo. Sí. Habría sido lo mismo con Jeannette Jara haber ganado ella. Pero el punto central es que esto es algo que tiene que ser comenzado a discutir y a debatir por parte de la opinión pública informada, y les agradezco a ustedes la oportunidad de soportarme y de escucharme mientras les hablo de estas cosas raras.
Fernando, mira, yo soy amigo de Álvaro Iriarte hace muchos años, así que estoy acostumbrado a temas fetiches.
Lo tuyo es extraordinariamente amplio y general, así que estamos felices.
He escuchado Reagan y Thatcher los últimos 30 años de mi vida, así que naturalmente no me sorprende nada en esta altura.
Y vas a seguir escuchando.
Bueno, estamos conversando.
Bueno, después podemos conversar respecto a todas las decisiones con los líderes de la IRA, del IRA y Political Status No.
Sí, claro.
Y ¿cómo se llama esto? Bobby Evans.
Sí, claro.
Etcétera.
Y tantos otros. Bueno, estamos conversando con Fernando Wilson y Álvaro Iriarte. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público. No se vaya.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Aún faltan 240.000 empleos para alcanzar los niveles de ocupación prepandemia. Más empleo formal y más ahorro son la base de mejores pensiones. Conoce las cifras en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
Anoche soñé contigo.
¿Sabías que desear es parte de la magia? En Banco de Chile queremos que todos puedan hacerlo. Por eso instalamos buzones en nuestras sucursales a lo largo de todo el país. Ven, acércate y deposita tu deseo para este 2026. Porque nuestro deseo es que se cumplan los tuyos.
Banco de Chile, el Banco de Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
El buen marketing no es un lujo, es una necesidad. Y no hablo de grandes campañas ni de gastar plata que no tienes. Hablo de entender quién es tu cliente, qué necesita y cómo hablarle de manera simple y honesta. Si no haces buen marketing, nadie sabe que existes. Y si nadie sabe que existes, no vendes. El marketing es lo que convierte tu producto en una historia que la gente quiere escuchar. Es lo que hace que te elijan a ti y no a otros. Es lo que construye confianza, comunidad y recordación. Un emprendimiento sin marketing es como un talento escondido. Tiene potencial, pero nadie lo ve. Así que empieza por lo básico, por comunicar bien, por decir quién eres y qué problema resuelves. Cuando haces marketing con intención, tu negocio deja de ser una idea más y empieza a ser una marca que realmente conecta. Para conocer emprendedores que han hecho buen marketing en sus empresas, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
En Starken sabemos que soñar en grande siempre empieza de pequeño. Cuando tu negocio era un juego, en Starken ya lo tomábamos en serio. Estuvimos en tus primeros pasos, en tu camino y en cada nuevo comienzo. Porque en Starken te hemos visto crecer. Desde siempre, el partner de los emprendedores. Conoce todos los beneficios de enviar con Starken en starken.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa, ponle entretención segura a tu regreso con culpechile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpechile.com, sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, conversando con Álvaro Iriarte y Fernando Wilson, acá en Enfoque Público. Usted puede sumarse a la conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible este espacio. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En VG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustogomez.cl. Estamos en un juego un poco más internacional, efectivamente, a propósito de lo que pasó con la visita del presidente electo José Antonio Kast a Javier Milei el día martes, pero también por las actitudes que ha tomado el presidente Donald Trump respecto a Venezuela. Y antes de irnos a la pausa, Fernando Wilson comentaba que muchos de estos temas no están en la portada ni en las primeras imágenes de los diarios. Naturalmente, si uno ve La Segunda hoy día, precisamente la última página de La Segunda,
pero la
última página dice: Perú, Ecuador y Paraguay, los países que ya autorizaron el ingreso de tropas de Estados Unidos. El renovado interés de Washington por el llamado patio trasero va más allá de Venezuela. En ese sentido, preguntarte, Fernando Wilson, ¿tú ves posible, cómo ves que se está delineando la presión de Estados Unidos sobre Maduro? Hay algunas personas que naturalmente esperan una intervención armada, hay otras personas que esperan un cauce meramente diplomático, sin embargo, algunos apuestan por una presión un poco más clara. ¿Cómo lo ves tú, Fernando Wilson?
A ver, lo que Estados Unidos está haciendo sobre Venezuela y en términos generales en América Latina es lo que se conoce como la aproximación indirecta. Básicamente, a ver, contexto. El año 2002, inmediatamente después de los atentados a las Torres Gemelas, se produjo una reunión periódica de ministros de defensa de América Latina con Estados Unidos en Asunción, en Paraguay, donde Estados Unidos anunció que abandonaba su intención de cooperar con la región. Se abandonó, se acordarán ustedes, de la propuesta del Tratado ALCA, del Área de Libre Comercio para las Américas, y una red bastante compleja. Desde ese momento en adelante, en términos estratégicos, Estados Unidos planteó que le iba a interesar solamente contener las consecuencias de la inestabilidad estructural latinoamericana que lo afectaran a ellos. Claro. Es decir, migración y drogas en particular, tráfico de droga, pero y que iban a apoyar a aquellos países latinoamericanos que estuviesen dispuestos a oponerse a eso, mientras que iban a castigar a los que no lo hicieran. Se reservaban el derecho a intervención y una serie de cosas que con el paso de los años se fueron olvidando. Lo que está pasando ahora es que Estados Unidos percibe en la inestabilidad estructural latinoamericana un riesgo mortal a la continuidad de su Estado. El problema que hay con Venezuela hoy día no es estrictamente un cambio de régimen. El problema es que con los avances que ha estado llevando a cabo la relación entre Estados Unidos y México con Claudia Sheinbaum, y creo que lo hemos conversado antes, se ha conseguido cerrar la frontera mexicano-norteamericana. Y los cárteles, particularmente el cártel de los Soles y el cártel de los Chapitos, el cártel de Sinaloa Nueva Generación y los Chapitos, tienen del orden de 200 toneladas de precursor de fentanilo, lo que significa que esta gente va a poder fabricar del orden de, bueno, decenas de miles de toneladas de fentanilo, y lo van a tener que traficar a través del cártel de los Soles venezolano hacia el sur, porque es el único camino que queda. El fentanilo está matando al año por sobredosis del orden de 20 a 30 mil personas hoy en Estados Unidos.
Correcto.
Y hay varios informes de la DEA, ustedes lo pueden ver. Estados Unidos en ese sentido es extremadamente entretenido porque es el único país con manual de instrucciones, digamos. O sea, todas las documentaciones, todas las referencias están subidas en la red. Ellos tienen proyectado que al 2030, si no se detiene el proceso de escalada de consumo de fentanilo, se puede llegar hasta 20 millones de muertos al año. Eso es intolerable. Claro. Con el criterio aislacionista norteamericano, propio del movimiento MAGA, digamos, que es simplemente un nuevo nombre a una tendencia muy tradicional y muy antigua en los Estados Unidos, la presión sobre Venezuela es que básicamente cancele y corte antes que nada el tráfico de fentanilo, pero como objetivos secundarios de alto valor también afectar todo lo que se llama la economía gris, es decir, toda la red de tráfico de petróleo y minerales que se ha montado por parte de Rusia. Correcto. Desde que tomó Crimea en el 2014, el petrolero este, que el Skipper, claro, que en realidad se llamaba Ida, fue capturado frente a las costas venezolanas, en realidad era un buque que navegaba con bandera de Guyana, pero que en realidad se reclamaba como de propiedad de PDVSA venezolana, pero que realmente era de la línea fiscal, la línea estatal iraní de petroleros. Chuta. Es decir, las conexiones que tú tienes ahí son infinitamente más grandes. Claro, por supuesto. Inmediatamente después de la captura, Foreign Affairs mostraba cómo otros 22 petroleros cambiaron su rumbo, todos ellos pertenecientes a la flota fantasma de Putin.
Claro.
Es decir, aquí tú ya llegas a un punto en el cual es mucho más allá que meramente hablar de Venezuela. Tú aquí ya estás hablando, estás entrando a manejar un sistema geoeconómico de mucho mayor complejidad. Luego tienes un segundo problema. Es sumamente, a ver, si los americanos quisieran matar a Maduro, lo habrían matado hace 20 años. El problema es que Maduro no es nada más que un pararrayos, un figurón que habla tonteras por la televisión, todo el mundo se ríe, pero los verdaderos líderes de Venezuela, Diosdado Cabello y particularmente el general Vladimir Padrino, que es el ministro de Defensa, el jefe de Estado Mayor Conjunto y el líder del cártel de los Soles, que se llama así por el símbolo de grado de los generales venezolanos, básicamente controlan toda Venezuela. Venezuela tiene entre 1.600 y 2.000 generales y almirantes.
La razón, o sea, tiene mayor número de generales y almirantes, sí, per cápita del mundo. Quizás solo comparado con Corea del Norte. Si hay que ver cuánto tendrá Corea del Norte.
Claro. A ver, pero si estamos hablando que en este minuto Venezuela tiene más generales que toda la OTAN combinada, incluyendo Estados Unidos.
Oye, la OTAN combinada, que son varios países, y con la amenaza del riesgo ruso.
O sea, estamos hablando de una cuestión más o menos en serio. Bueno, ¿a qué es lo que voy con eso? Sacar a Maduro implica negociar con el Estado, y el Estado está tripulado por el cártel de los Soles. Todos los ministros, subsecretarios, seremis, directores de órganos autónomos, etcétera, todo lo que podríamos llamar la alta dirección pública en Chile, está tripulado por generales del cártel de los Soles. Eso significa que toda transición política va a necesitar por fuerza una transición que permita que esta gente vaya lentamente entregando los cargos a cambio de amnistía, cesiones, exacto, de dinero, lo, exacto, que fuere. Pero si tú en este minuto buscas sacar al cártel de los soles del gobierno de Venezuela, producen una implosión total, que además generaría una ola de migración de otros 5 o 10 millones de venezolanos, porque si hoy día ya los servicios básicos en Venezuela son un desastre, agua potable, luz, etcétera, con apagones, cortes permanentes a través del día, el hecho que desaparezca el Estado sería un cataclismo.
Claro.
Probablemente un nuevo gobierno de transición, con María Corina Machado, con Edmundo González, con quien sea, va a ser un proceso que va a tomar de 5 a 10 años, en los cuales vas a tener que ir reemplazando estos funcionarios públicos por gente que venga de, digamos, matrices menos corruptas. Pero eso va a ser un proceso largo. ¿Qué es lo que está haciendo Trump en este momento? Y aquí es donde viene el punto crítico. Yo no creo que esta sea una operación dirigida por Trump. Esta es una operación manejada por órganos técnicos norteamericanos que tienen paciencia y que tienen tiempo. Estoy hablando del Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, órganos autónomos como la DEA, la Alcohol, Tobacco and Firearms Agency, etcétera, los cuales están en un proceso que en la política norteamericana se llama the anaconda approach, es decir, irlos apretando de a poco para ir fomentando las trizaduras y las grietas, de alguna manera generarle el dilema al prisionero, cuál va a ser el primer general chavista, cuál va a ser, que va a escapar, que va a de alguna manera precipitar esta transición. Pero esto no puede ser hecho a la primera y con máxima fuerza, porque Estados Unidos ya tiene las manos manchadas en América Latina, desde la intervención en República Dominicana en la década de los 60, qué decir de Grenada y Panamá con posterioridad. El daño que esas operaciones produjeron a su perspectiva en la región es alto, y Estados Unidos no quiere dedicar excesivo tiempo a Sudamérica más allá de estas amenazas concretas. Sus verdaderos rivales estratégicos en este momento es China y el eje de la resistencia islámico y en menor grado Rusia. Por lo tanto, frente a un mundo de esas características, ellos pueden esperar en América Latina y que Maduro mal cante alguna canción de Lennon, digamos, con tal de que el proceso se mantenga dentro de una cierta coherencia, de una cierta regularidad.
Bueno, a mí me gusta...
Hace unos días atrás...
A mí me gusta, perdón, Fernando, a mí me gusta escuchar a Maduro cantar porque siento que mi inglés mejora.
Me siento bien.
Bilingüe. Oye, déjame preguntarle a Álvaro Iriarte una cosa respecto al rol que está asumiendo, por ejemplo, el riesgo que corre Trump. Porque está jugando una iniciativa. O sea, esto no lo hizo Obama, no lo hizo Joe Biden. Y Trump está tomando una iniciativa un poco más riesgosa. Hay cierto, no sé si decirle bombardeo, pero ataques dirigidos con ciertas lanchas, la toma de estos buques que cargadores de combustible. Entonces, juega, ¿tiene algún riesgo Trump en esta jugada desde el punto de vista interno o del punto de vista político?
No, institucionalmente siempre tiene, en el concierto moderno de los Estados Unidos, siglo XX y XXI, hay que ver hasta dónde puedes jugar para desarrollar operaciones que tienen cierta connotación militar sin caer dentro de la cláusula de la Constitución que te exige la declaración de guerra por parte del Congreso de los Estados Unidos. Y ahí por eso se vuelve tan importante, yo quiero sumarme a lo que dice Fernando Julio cuando explica que esto es un tema de largo alcance, pero también mira cómo ha sido el proceso. Primero declaras a los carteles como organizaciones terroristas, luego señalas que en el fondo vas a generar una persecución a las narcolanchas, después vas elevando el tema y ahora acabas de decretar que el fentanilo es arma de destrucción masiva, dado los efectos que tiene dentro de Estados Unidos.
Exacto.
Y ahora un dato muy interesante que también pasa desapercibido pero que es muy relevante: se designó al gobierno de Venezuela como organización terrorista. ¿Pero por qué esto es importante, Julio? Porque en otras ocasiones hemos tenido que se designa no solamente al gobierno, es el país. Por ejemplo, Irán, Corea del Norte o el Irak de Saddam Hussein eran países o estados patrocinantes del terrorismo. Pero aquí es el gobierno. ¿Por qué? Porque es lo que estaba comentando Fernando. O sea, tenemos que tener en perspectiva que desde la dinámica de la inteligencia de Estados Unidos, Venezuela es un narcoestado precisamente por esto, porque los generales son los cabecillas de los distintos grupos dentro de este cartel y cada uno está haciendo su operación, su negocio de drogas. Y lo segundo, el riesgo que corre, ese es el interno, Julio, y el riesgo externo que corre, yo creo que lo ha ido controlando bastante bien, porque en mi opinión, plantear esta situación como un una nueva etapa de la guerra contra las drogas, que es toda una polémica, pero te permite aislar ciertas críticas. O sea, cuando se vuela una narcolancha, y hay, por ejemplo, hoy día la noticia dice, y 4 muertos, son muy pocas las personas que, más allá de si tú cuestionas la inteligencia, si tú aceptas que es una narcolancha, nadie está preguntando por los 4 narcos que fueron exterminados. Claro. Y eso te da una ventaja. Pero también tiene otro riesgo, que es que efectivamente tienes que aislar en el teatro de las Américas a Rusia y a China. En el caso de Rusia, para agregar el componente rápido, ahí está el tema de la guerra de Ucrania. Entonces no es que Donald Trump sea pro-Rusia, sino que lo que Donald Trump quiere al forzar la paz en Ucrania es decirle a Rusia, tú en tu área, yo en la mía. No te metas donde yo estoy.
Sales de acá.
Porque no olvidemos que, por ejemplo, en este año, 2025, a mitad de año, julio, en Argentina, el gobierno del presidente Milei dio a conocer a través de Manuel Adorni que existían 2 operativos rusos de agencia de inteligencia haciendo espionaje y generando trabajo de desestabilización democrática. Entonces, Rusia está. ¿Y de dónde o por dónde entra Rusia? Por Venezuela.
Oye, déjame, perdón que te interrumpa, porque nos queda un minutito y no quiero terminar.
Y antiguamente por Bolivia.
Y no quiero despedir a Fernando sin hacerle una última pregunta respecto a la declaración del presidente Petro, Fernando, porque se lanzó una declaración tratando a Maduro como dictador, y eso no sé si varios medios lo destacaron como una novedad, pero naturalmente representa un quiebre respecto a una posición previa en un país que comparte una amplia frontera con Venezuela. ¿Cómo ves tú ese, en un minutito, Fernando, cómo ves tú ese cambio de posición?
Dos comentarios muy menores. Primero, las narcolanchas están siendo atacadas y destruidas desde hace por lo menos 20 años.
Claro.
Hay un escuadrón de helicópteros de la Guardia Costera Americana que se llama el Heron 26, que ha tenido 3 tipos de helicópteros. O sea, lo que está haciendo Trump y el Departamento de Estado hoy día es darle publicidad a algo que era perfectamente rutina. Y en un segundo lugar, el día que me muestren un pescador que es capaz de pagar una lancha GoFast de 50 nudos con 4 motores Evinrude de 150 caballos de fuerza.
Eso es.
O sea, es imposible que eso sea un pescador. O sea, los puros motores son más caros que un departamento. Pero bueno. Lo que tú estás preguntando todavía es muy temprano, y además claramente Petro se caracteriza por su erraticidad, y que bueno, ya tenemos buenas razones más que confirmadas de los orígenes de aquello. Tiendo a creer que el hecho de que Petro ya se peleó definitivamente con Trump y en general con los círculos de derecha latinoamericanos esté tratando de recuperar algún grado de legitimidad con las izquierdas moderadas regionales que van sobreviviendo lo que posteriormente van a ser socialdemocracia, confiemos, o básicamente ofreciendo una vía de salida o tratando de ganar valor. En este momento Petro es solo lastre. Petro es solo problema para Colombia y para el mundo y para Sudamérica. No tiene ningún aliado, es una persona reconocida por su erraticidad, y todo el mundo, todos los estados que trataron de establecer relaciones con su gobierno se han ido alejando lentamente, salvo Nicaragua y Venezuela. Vaya. En esa situación, lo que estamos viendo ahora podría ser un intento de tratar de ser intermediador después de declaraciones del presidente de Bielorrusia, señor Alexander Lukashenko,
muy raro,
estaba dispuesto a recibir a Maduro, y eso nuevamente nos lleva al punto de que lo que estamos viendo de Venezuela solamente es la punta del iceberg. Hay mucho que está pasando por debajo, y si ya están apareciendo distintos actores que le ofrecen refugio, se ofrecen de mediadores, significa que quizás hay alguna negociación que está bastante avanzada y están buscando, digamos, nueva casa.
Así es.
Para, digamos, Nicolás Maduro y Lidia Flores. Veamos qué es lo que ocurre, pero ciertamente esto no es un proceso que vaya a tener la impronta Trump de ser una crisis que se resuelve para bien o para mal en 5 días, y si no a otra cosa, sino que esto es una dinámica que está siendo gestionada por los órganos técnicos de seguridad nacional, y por lo tanto va a ser un proceso largo en el cual Estados Unidos está mucho más concentrado en efectos que en velocidad.
Así es. Bueno, quiero agradecerle a Fernando.
Suscribiendo todo lo que plantaba Álvaro hace un momento atrás.
Por supuesto. Estoy aquí agradeciéndole a Fernando Wilson su participación hoy día en Enfoque Público. Le damos las gracias, lo despedimos. Saludo a toda la quinta región, querido profesor. Gracias por siempre por su conocimiento. Incluso aquí nos están escribiendo el chat colaborativo. Dice, ¿cuánto sabe Fernando Wilson? Te habla hasta los motores de lancha. Imagínense usted ahí, profesor Wilson. Nosotros nos vemos y nos vamos a una pequeña pausa comercial. Ya volvemos.
Nos vemos.
cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de LG Abogados, una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso, porque nuestros honorarios son razonables y claros, y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
¿Estás listo para ser un pro? En Kinegan.com creemos que ser pro es una decisión, es cuidar tu cuerpo y tu mente. En Kinegan.com llevamos tecnología profesional a tu casa para rendir más y vivir mejor. Descubre pistolas de masaje, presoterapia, electroestimulación y más. Si te cuidas como un profesional, ya eres pro. Entra a Kinegan.com y activa tu mejor versión.
Teleenergía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Y Teleenergía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Teleenergía, visita nuestras tiendas o nuestra página web teleenergía.com.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde el norte al sur, el sol ilumina nuestra ruta. Nuestros 7 parques solares son parte de este viaje, porque cada rayo es una oportunidad para transformar el futuro energético del país. Engie, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Sorprende esta Navidad con un regalo distinto. En Kitchen Center encuentra diseño, innovación y productos que convierten tu cocina soñada en el lugar perfecto para reunirse, crear y compartir. Vive momentos inolvidables. Visítanos en nuestras 23 tiendas o en www.kitchencenter.cl con despacho a todo Chile.
Axel Kaiser y Grupo Planeta presentan Nazi Comunismo, un ensayo que rompe mitos sobre dos de las ideologías más influyentes del siglo XX y que demuestra cómo ambos polos de pensamientos comparten raíces similares con una esencia totalitaria en común. En tiempos de polarización, este libro ofrece una mirada para comprender las amenazas que atentan contra la libertad individual. Nazi Comunismo, disponible en librerías y tiendas digitales.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigo? Ya estamos de vuelta en la última patita, conversando aquí con Álvaro Iriarte, director de contenido del Instituto Respública. Usted puede sumarse a la conversa en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921. Aprovechamos de saludar a aquellos que nos están acompañando por YouTube y los que están poniendo sus comentarios. Un lujo, como siempre, escuchar a Don Fernando Wilson, nos dice Juan Lagos. Jorge Eduardo Gutiérrez nos dice, extraordinario invitado. La verdad es que se lució Fernando Wilson con su análisis internacional muy, muy contundente y notable respecto a lo que está pasando en la situación internacional. Bueno, noticia del día, queridos amigos. Amarre, la medida del gobierno que impediría a CAS aplicar despidos de actuales funcionarios. Como parte del acuerdo del gobierno con la ANEF, se está estableciendo un protocolo ahí que dificultaría la posibilidad de cambiar personal, de despedir gente en los gobiernos. Esto se suma a ciertas denuncias que están haciendo ya incluso funcionarios públicos, quejándose que sus subsecretarios están haciendo concursos internos apresurados para dejar con cargos a contrata a personas que hoy día están en la actual administración. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, ya dijo que esto podría dinamitar la relación entre el gobierno entrante y el gobierno saliente. ¿Cómo está viendo tú este tema, Álvaro Iriarte? ¿Nos sorprende?
No nos sorprende nada, pero sí un recordatorio a todos los que nos escuchan. Los funcionarios públicos, no los funcionarios públicos, hay un grupo dentro de quienes trabajan como empleados públicos que tiene una agenda propia. Y esa agenda propia no tiene que ver si es el gobierno del presidente Boric de extrema izquierda o el gobierno de emergencia de centro derecha que está planteando el presidente electo José Antonio Kast. Tiene que ver con que existen intereses propios de estos organismos. Primera cosa, y eso hay que tenerlo muy presente. En Argentina el presidente Javier Milei lo tiene claro, en Estados Unidos el presidente Trump, y no es una teoría conspiranoica, Julio, es simplemente la realidad. Los reajustes, este tipo de cosas que se están pasando entre gato y medianoche a 3 meses de dejar un gobierno, te da cuenta de aquello. Segundo, esto es uno de los mayores problemas que vas a enfrentar cuando llevas más de 20 años, un poquito menos, ya 15 años, 20 años, haciendo crecer el Estado.
Así es.
Porque
ministerio, seremía,
todo.
Nunca en la historia del país el Estado de Chile ha sido más grande que hoy. Nunca.
Nunca ha tenido más funcionarios contratados,
más recursos,
nunca el presupuesto de educación y de salud ha sido más grande. ¿Y cómo están las cosas, Julio? Pero este es un riesgo, esta situación. Lo tercero, Julio, a mí no me sorprende, pero también me preocupa que efectivamente parte importante de la crisis de la República, que tú has varias veces has hecho editoriales y has comentado la crisis moral de la República, tiene que ver con la crisis del Estado. Y aquí en el fondo esto no puede ser, o sea, aquí por eso que cuando Carolina Tohá sale escandalizada porque el presidente electo se tomó una fotografía con el presidente Javier Milei con la motosierra, pues oye, si no hay nada que escandalizarse, si aquí hay que efectivamente entrar a cortar el mal gasto, y ese mal gasto no solamente está en personal, está en programas, está en gasto. Derechamente, gasto corriente, además de personal y de programas de fondo. Entonces, todo tiene que ser sometido a la lupa, Julio.
Así es. Bueno, conversando con Álvaro Iriarte en esta materia, yo tengo un matiz, no respecto a lo que dijiste, sino a lo que se ha escuchado. Los republicanos están armando legítimamente un gobierno, pero yo he escuchado muchas veces la palabra eficientar. Y yo quiero hacer una advertencia, esto lo he comunicado a los equipos republicanos, pero ellos no están recibiendo el gobierno de Sebastián Piñera Echenique, están recibiendo el gobierno de parte de Gabriel Boric. Claro,
ni de Bachelet.
Ni de Bachelet, esto no es Piñera 1, no. Ya, esto no es, incluso no es Piñera 2, esto es algo distinto. Primera vez que el Estado vio un gobierno del Frente Amplio y el Partido Comunista. Y por tanto, cuando tú dices vamos a llegar a eficientar el Estado, a hacer lo que funcione bien, creo que están un paso adelantado. El primer paso que tiene que ser cuando lleguen al gobierno es hacer que vuelva a funcionar. Aquí hay una locomotora que no están dando. Da lo mismo si tiene carbón o petróleo, porque no anda. Los rieles no están, los vagones no están conectados. Entonces, cuando la gente entra al gobierno, tiene que hacer que los ministerios empiecen primero a funcionar y luego a eficientar. Lo digo porque a veces hay gente que desde fuera del gobierno dice, no, aquí hay que llegar a hacer las cosas bien. No, primero hay que hacer las cosas y luego hacerlas de la mejor manera posible. Pero van a encontrarse la triste sorpresa de llegar a muchos ministerios que hay un montón de pegas que no se han hecho en un montón de tiempo. Y por tanto los ministerios van a tener que volver a echar a andar, volver a cumplir su misión. Y luego, naturalmente, se debe eficientar. Yo digo simplemente para no poner la carreta entre los bueyes.
No, Julio, te agrego un dato interesante. Hay muchas cosas que no se han hecho y también hay otras cosas que se están haciendo y no tiene sentido que las haga el ministerio. Entonces vas a tener que generar una fuerza para ordenar. Y efectivamente, todo eso tienes que orientarlo, en mi humilde opinión, a que apenas tengas funcionando la máquina, puedes entrar a aplicar lo que tú dices de eficientar. Pero el problema es el siguiente, hay muchos ministerios que no están cumpliendo con las funciones...
Con su misión.
Con su misión. Y por lo tanto, se puede hablar de un avance hacia un Estado fallido. Si tú tienes un Ministerio de Salud y tienes las listas de espera más grandes de la historia y se te muere la gente en la lista de espera, eso es un Estado fallido.
Sí, yo esperaría que el gobierno de José Antonio Kast deje de hacerse trampa en el solitario, deje que el Estado se haga trampa en el solitario, porque mira esto, no, el gobierno presenta todos los años un presupuesto nacional de salud. Y todos los años a salud se le acaba la plata en septiembre. No, es que esto pasa todos los años, después se arregla.
¿Y?
¿No será mejor hacer un presupuesto para el año entero? ¿No convendrá presupuestar todos los costos de enero a diciembre, como lo hacen todas las familias, lo hacen todas las empresas? ¿Por qué el Ministerio de Salud, que es el mayor gasto del presupuesto de la nación, se proyecta solo hasta septiembre? ¿Por qué no lo hacemos bien?
Porque hay intereses propios del ministerio, o si se quiere llamar del Estado en materia de salud, Julio, que lo que le interesa es siempre tener el argumento de no hay plata, faltan recursos, bueno, necesitamos más recursos.
Aquí Jorge Eduardo Gutiérrez dice una forma muy importante, dice lo más probable es que han encontrado los computadores sin información, dice que encuentren los computadores.
Y si es que alguna vez la tuvo la información
en el computador. Si esto es de manual, la información del gobierno borra los computadores, ¿qué tiene que esconder? Si esa información es pública, es del Estado. Usted, lo que hace cualquier profesional decente, cuando llega una pega, es que hace un traspaso, le dice, mira, aquí están los emails, estos son los pendientes, estas son las cosas relevantes, y a mí me da un temor de que de repente el gobierno republicano, por querer llegar a hacerlo todo más rápido y todo mejor, se le olvide el paso inicial, que primero hay que echar a andar la máquina.
Y, no, y te quiero decir algo, este traspaso de gobierno, los auditores no se confundan, no porque hayan 25 reuniones bilaterales entre el ministro saliente y el ministro entrante de cada cartera o de las carteras fusionadas, eso no es el traspaso. Eso es
una declaración de buena intención.
Y protocolar. Y lo segundo, Julio, nunca olvidemos, probablemente este gobierno, cuando asuma, se va a encontrar con una situación muy similar a la que dejó Alberto Fernández y Cristina Fernández en Argentina cuando se fueron. No solamente computadores vaciados y memorias sin respaldo, sino que va a encontrar una actitud obstruccionista desde la propia oficina ministerial, desde el propio sistema.
Seamos sinceros, sé que tenemos que irnos, pero los ministros cuando llegan a un gobierno, lo único que hacen es controlar con suerte el piso donde están ellos, en el mejor de los casos.
Día uno.
Por tanto, el dato, consejo para los republicanos es, oye, armen buenos equipos, que entren a los ministerios, que controlen los ministerios, que echen a andar las divisiones, que echen a andar las unidades, y luego vendrán los tiempos de eficientar, de mejorar los procesos, y de filtrar y de fusionar ministerios, por supuesto. Pero lo importante es primero que fusionen. Yo quiero agradecerle aquí a Álvaro Iriarte su participación, por supuesto al profesor Fernando Wilson. Ánimo a los que van a entrar al gobierno, porque va a tener que llegar a arreglar todo lo que está para atrás. Aquí hay gente que todavía, hay gente que entró a las municipalidades, por ejemplo,
municipios
y están
todavía
rindiendo plata del 2022, del 23, de los 24, o sea, no solo
¿y
la
dónde,
próxima...
¿Y dónde estuvo Contraloría, Julio?
¿Dónde estuvo? Bueno, felizmente llegó
ahora
Dorothy.
Tenemos.
Dorothy, en vos confiamos. Nosotros nos vamos, nos vemos mañana a las 5 de la tarde para despedir la semana aquí en Enfoque Público. Nos vemos, que estén bien. Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Producción Trinidad Mate.